Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia, transmisión en el idioma español. Voice of Indonesia presenta noticias, informaciones y entretenimiento, así como diversos temas sobre Indonesia. Pueden escuchar y acceder a nuestras transmisiones todos los días en onda corta 3.325 kHz y 4.755 kHz o a través de la página web www.boinews.id y la aplicación RRI Digital.
Hola oyentes, ¿cómo están? Encantados de volver a encontrarnos hoy conmigo Burgias. Yo los estaré acompañando durante los próximos 60 minutos. Algunos programas estarán presentes en su sala de audición, comenzando con noticias y otra información, también canciones pop indonesias. Bueno, oyentes, vamos a comenzar el programa en español con las noticias. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.venus.id.
RRI, la voz de Indonesia con las noticias.
Las noticias en breve. La ministra de Relaciones Exteriores de Indonesia, Retno Marsudi, analiza la cooperación entre Indonesia y Camboya en la quinta reunión de la quinta Comisión Conjunta para la Cooperación Bilateral entre Indonesia y Camboya. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Indonesia apoya a la Asociación Profesional Indonesia Global, o HIPA, para mejorar los recursos humanos y los sectores estratégicos. El viceministro de Relaciones Exteriores dice la diáspora se convierte en embajadora para difundir el potencial de Indonesia en el mundo. Indonesia quiere convertirse en un exportador de energía verde en el futuro. En las últimas 24 horas, Israel mató a 50 residentes de Gaza. Las noticias en detalle presentadas por Borja Saman. La ministra de Relaciones Exteriores de Indonesia, Retno Marsudi, discutió la cooperación entre Indonesia y Camboya en diversos campos con el viceprimer ministro y ministro de Relaciones Exteriores de Camboya, Sok Chenda Sopea, en la agenda de la quinta Comisión Conjunta para la Cooperación Bilateral entre Indonesia y Camboya. En la reunión celebrada en Phnom Penh, las delegaciones de Indonesia y Camboya discutieron la cooperación política de defensa y seguridad económica, sociocultural y turística, así como cuestiones regionales y globales. Según un comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores de Indonesia recibido en Jakarta el miércoles, Retno dijo que en relación con las asociaciones en el sector de defensa, Camboya expresó interés en comprar una serie de equipos militares producidos en Indonesia, como helicópteros y armas ligeras. Retno Marsudi apreció la confianza del pueblo camboyano en los productos indonesios, como lo demostró el valor del comercio entre los dos países, que alcanzó casi $1,000 millones estadounidenses el año pasado. Ella subrayó la importancia de la cooperación en materia de seguridad alimentaria e inversión, así como el interés y la disposición de varias empresas indonesias para invertir en la industria alimentaria y la infraestructura en Camboya. También pidió apoyo y facilidades al gobierno camboyano. la directora general de Información y Diplomacia Pública del Ministerio de Asuntos Exteriores de Indonesia, Siti Nugraha Mauludia, destacó el papel estratégico de la Asociación Profesional Indonesia Global, OJIPA, en el apoyo a las iniciativas indonesias a nivel global. Cuando se reunió después de la Cumbre Mundial de Capital Humano 2024, el miércoles por la tarde, Siti explicó que desde su fundación hace 5 años, OJIPA ha desempeñado un papel importante no solo en la mejora de la calidad de los recursos humanos en Indonesia, sino también en los sectores energético, sanitario y sectores de la economía verde.
Kemlu mendukung kegiatan yang dilaksanakan oleh OJIPA, karena OJIPA.
El Ministerio de Relaciones Exteriores apoya las actividades llevadas a cabo por OJIPA, porque desde su fundación ha llevado a cabo muchas iniciativas no solo en el campo de la mejora de los recursos humanos de Indonesia, sino también en otros campos, especialmente en los campos de la energía, la salud y la economía verde. Además, Siti Nugraha enfatizó la importancia de la colaboración entre OJIPA y varios ministerios de Indonesia, que se materializó recientemente mediante la firma de 2 memorandos de entendimiento. Estos memorandos de entendimiento abren oportunidades para que los profesionales indonesios participen en el ámbito internacional y brinda oportunidades para que los profesionales extranjeros contribuyan nuevamente a Indonesia. La Cumbre Global de Capital, iniciada por OJIPA y en colaboración con el Ministerio de Relaciones Exteriores de Indonesia y con el apoyo de Swire Pacific, se celebró durante 2 días, del 20 al 21 de agosto de 2024 en Jakarta. El director de Política Exterior y Cooperación Internacional para el Desarrollo del Ministerio de Planificación del Desarrollo Nacional, Agencia Nacional de Planificación del Desarrollo, Hendra Wahanu Prabandani, afirmó que el foro de alto nivel sobre asociaciones de múltiples partes interesadas de 2024 será una prueba concreta de que Indonesia es capaz de construir asociaciones entre múltiples partes interesadas. Hendra, en un comunicado oficial emitido el miércoles en Jakarta, espera que este foro se convierta en un catalizador de soluciones innovadoras para enfrentar los desafíos globales, así como fortalecer el papel de Indonesia como líder en los esfuerzos para alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible para 2030. Indonesia inició el FAN MSP 2024 del 1 al 3 de septiembre de 2024 en Bali. Este foro internacional, que tendrá una duración de 3 días, invita a 1,000 participantes, desde jefes de Estado, de gobierno, jefes de organizaciones internacionales, funcionarios gubernamentales a nivel ministerial, bancos multilaterales de desarrollo, el sector privado, organizaciones de la sociedad civil, filántropos y académicos. El viceministro de Relaciones Exteriores de la República de Indonesia, Pahala Mansuri, informó que la diáspora indonesia es embajadora para aumentar la conciencia mundial sobre el potencial de Indonesia. Pahala dijo en Jakarta el miércoles que la diáspora indonesia debe convertirse en embajadora de Indonesia en el futuro, ya sea para promover el comercio nacional o promover a Indonesia como un destino de inversión y turismo. Según Pahala, la diáspora indonesia debería promover los aspectos positivos de la cultura, los productos y las mercancías indonesias, así como los sectores estratégicos. Además, actualmente se sabe que hay alrededor de 8 millones de indonesios en la diáspora trabajando en diversos sectores cualificados en varios países. El viceministro de Relaciones Exteriores afirmó que, junto con el aumento de la influencia de Indonesia a nivel global, habrá cada vez más narrativas que acorralarían a Indonesia desde el exterior, especialmente en áreas estratégicas que está desarrollando la República de Indonesia, como la producción de minerales críticos y la economía verde. El viceministro de Relaciones Exteriores también reconoció el papel cada vez más importante de la diáspora indonesia en los esfuerzos por desarrollar tecnología nacional y lograr la visión de Indonesia Dorada 2045. El ministro coordinador de Asuntos Marítimos e Inversiones de Indonesia, Luhut Binsar Panjaitan, dijo que Indonesia debe ampliar el desarrollo de la industria de la energía verde para mantener su condición de exportador de energía y construir una industria energética sostenible. En la Cumbre Solar de Indonesia de 2024, celebrada en Jakarta el miércoles, Luhut dijo que era necesario hacer esfuerzos para reemplazar las exportaciones de combustibles fósiles que han sido el pilar. Luhut dijo que Indonesia tiene un enorme potencial de energía renovable. Este potencial incluye la energía solar eólica de hidrógeno, bioenergía geotérmica y marina. En un esfuerzo por ampliar el desarrollo de la industria nacional de energía verde, Luhut dijo que en 2023 Indonesia había firmado una colaboración con Singapur para el desarrollo de la industria de fabricación de energía renovable, como la producción de paneles solares y sistemas de almacenamiento de energía en baterías. El Ministerio de Energía y Recursos Minerales de la República de Indonesia firmó un memorando de coordinación con el Ministerio de Economía, Comercio e Industria de Japón. Uno de los puntos del memorando de coordinación se refiere a la cooperación en la formulación de una hoja de ruta para la transición energética. El secretario general del Ministerio de Energía y Recursos Minerales, Dadan Kusdiana, dijo en Jakarta el miércoles que el objetivo de este memorando de cooperación era establecer un marco de cooperación institucional para facilitar y mejorar la cooperación bilateral en el sector energético, basado en los principios de igualdad y beneficio mutuo. Dadan espera que este memorando de cooperación fomente la cooperación entre entidades comerciales de los dos países. Aparte de eso, para una mayor discusión e implementación de diversos temas relacionados con este sector, los dos países pueden formar un foro energético que puede celebrarse periódicamente y puede celebrarse en Japón o Indonesia. El foro de energía informará, según sea necesario, sobre la discusión y la implementación de la cooperación en relación con memorando de cooperación en las reuniones a nivel ministerial, incluido el diálogo estratégico a nivel ministerial Indonesia-Japón. El Ministerio de Salud de Gaza dijo el miércoles que al menos 50 palestinos habían muerto en 4 ataques israelíes contra la Franja de Gaza en las últimas 24 horas, lo que eleva el número total de muertos desde el 7 de octubre de 2023 a 40.223 personas. Desde que estalló la guerra hace más de 10 meses, los implacables ataques del ejército israelí también han herido al menos a 92.981 residentes de Gaza. El Ministerio de Salud en el territorio palestino controlado por Hamas dijo que muchas personas seguían atrapadas bajo los escombros y en las calles porque los equipos de rescate no podían llegar a su ubicación. Israel continúa con sus acciones brutales en la Franja de Gaza tras el ataque de combatientes de Hamas el 7 de octubre de 2023, a pesar de una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU que exige un alto el fuego inmediato. La ofensiva militar israelí también destruyó grandes zonas de Gaza en medio de un bloqueo que paralizó los suministros de alimentos, agua potable y medicinas. Israel enfrenta cargos de genocidio ante la Corte Internacional de Justicia, que ordenó el cese de las operaciones militares en Rafah, una ciudad al sur de Gaza que era refugio para más de 1 millón de palestinos antes de que la zona fuera atacada el 6 de mayo. Estas fueron las noticias. Oyentes, la embajada de Indonesia en Canberra, Australia, premió una escuela de idioma indonesio en el Día de la Independencia de la República de Indonesia. La embajada de la República de Indonesia en Canberra, Australia, entregó un premio a la escuela de idioma indonesio de la escuela Scotch Head Public School en celebración del 79 aniversario de la República de Indonesia en Canberra, Australia, el sábado. Según un comunicado de prensa obtenido en Jakarta el lunes 19 de agosto, se afirmó que el premio se entregó en la celebración del Día de la Independencia de Indonesia en la Embajada de Indonesia en Canberra, a la que no solo asistieron 350 ciudadanos indonesios en Canberra, sino también estudiantes y profesores de diversas escuelas de Australia, así como académicos de universidades de la ciudad. La Embajada de Indonesia premió a Scotch Head Public School de Nueva Gales del Sur por el papel de la escuela en el mantenimiento y desarrollo del indonesio como segunda lengua en las escuelas. El idioma indonesio no solo se enseña como materia, sino que se utiliza todos los días en la escuela. El premio a la escuela pública Scotch Head fue entregado directamente por el embajador de Indonesia en Australia, Ivanuatu. El embajador de Indonesia en Australia, Ivanuatu Siswopramono, expresó su agradecimiento y agradeció a la escuela pública Scotch Head por hacer del idioma indonesio el idioma de instrucción. El embajador Siswo dijo que al hacer del indonesia el idioma de instrucción en las escuelas, Scotch Head había desempeñado un papel importante en el fortalecimiento de las relaciones entre los pueblos de Indonesia y Australia. Mientras tanto, la directora de Scotch Head School, Annette Balfour, también expresó su agradecimiento. Annette añadió que enseñar indonesio desde una edad temprana a estudiantes australianos es muy importante porque al dominar el indonesio, los estudiantes australianos pueden aprender muchas cosas sobre Indonesia. Mientras tanto, el agregado de Educación y Cultura de la Embajada de Indonesia en Canberra, Muhammad Najib, dijo que este año hubo 3 escuelas de Melbourne, 3 escuelas de Canberra y una escuela de Nueva Gales del Sur que enviaron a sus profesores y estudiantes a participar en la ceremonia del 20º Día de la Independencia de la República de Indonesia, el 9, en la Embajada de Indonesia en Canberra. Además de participar en una serie de ceremonias por el 79 aniversario de la República de Indonesia, estudiantes, profesores y académicos también tuvieron la oportunidad de disfrutar del arroz tumpeng y otros platos de comida indonesia. Hoy en la historia les presenta unos acontecimientos ocurridos en el día como hoy en la historia. Comenzamos con el 22 de agosto de 1945 con la formación de la Agencia de Seguridad del Pueblo. El propósito de establecer la Agencia de Seguridad Popular es garantizar la paz pública, porque después de la independencia, Indonesia todavía no tenía un ejército encargado de mantener la seguridad del pueblo. El Comité Preparatorio para la Independencia de Indonesia formó la Agencia de Seguridad Popular en su sesión del 22 de agosto de 1945. Al día siguiente, 23 de agosto de 1945, el presidente Sukarno anunció oficialmente la formación de la Agencia de Seguridad Popular. Después de la inauguración de la Agencia de Seguridad Popular, todos los niveles de gobierno de las regiones celebraron inmediatamente una reunión para formar la Agencia de Seguridad Popular en sus respectivas regiones. La Agencia de Seguridad Popular de nivel central, con sede en Jakarta, está dirigida por Mufreni Mukmin. Mediante un decreto del gobierno de 5 de octubre de 1945, después de sufrir varios cambios de nombre, el nombre de la Agencia de Seguridad Popular finalmente pasó a ser Ejército Nacional de Indonesia. Pasando al accidente del vuelo 612 de Pulkovo Airlines. El vuelo 612 de Pulkovo Airlines tuvo un accidente el 22 de agosto de 2016. El accidente ocurrido cerca del pueblo de Sukhavalka, Donetsk, Ucrania, mató a los 160 pasajeros y 10 miembros de la tripulación. Además de Rusia y Ucrania, también se registraron como víctimas del accidente pasajeros procedentes de los Países Bajos, Alemania, Francia y Finlandia. El subdirector de operaciones de vuelo de Pulkovo Aviation Enterprise, Anatoly Samosin, dijo que el avión había enviado una señal de socorro más de una vez. Dijo que a una altitud de 11.500 metros o 37.000 pies, el avión envió una señal de socorro SOS. Luego el avión descendió bruscamente y volvió a enviar otro SOS a una altitud de 3.000 metros o 9.000 pies. Finalizamos hoy en la historia con la conmemoración del Día Nacional de la Oncología Quirúrgica de los Estados Unidos. El Día Nacional de Oncología Quirúrgica de los Estados Unidos fue creado en 2019 por Jenny Cherlin y la Fundación de Cáncer de Mama Lean on Me, para celebrar y honrar a los médicos que dedican sus vidas y experiencia a hacer del mundo un lugar más saludable. Este día también se celebra para honrar el compromiso de los cirujanos de salvar vidas y familias de la tragedia de las enfermedades terminales. Los oncólogos quirúrgicos son médicos que se especializan en extirpar tumores y realizar biopsias para diagnosticar cáncer en pacientes. El Día Nacional de la Oncología Quirúrgica es aún más importante, ya que es el día de nacimiento de Dr. Dwight Carlon de Risi, un cirujano oncólogo de renombre mundial. Nació el 22 de agosto de 1947. Este fue hoy en la historia de hoy.
Jadi misteri yang kian tersemi sekian.
oyentes todavía están con nosotros, Voice of Indonesia, desde Indonesia al mundo, en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. Vamos a escuchar una información en el segmento de Mi Indonesia.
Oyentes, el Ministerio de Medio Ambiente alienta a comunidades jóvenes a ampliar la acción contra el cambio climático. El secretario de la Dirección General de Control del Cambio Climático del Ministerio de Medio Ambiente y Silvicultura, Nur Adi Wardoyo, dijo el martes en una conferencia de prensa en Jakarta que el Ministerio de Medio Ambiente y Silvicultura alentó la implementación de medidas climáticas, acciones de mitigación y adaptación al cambio en Indonesia. Según él, el Ministerio de Medio Ambiente y Bosques preparará un sistema de registro nacional de estas acciones para que puedan ser registradas. Espera que la generación joven de Indonesia pueda utilizarlo para construir redes y ayudar en acciones comunitarias para el cambio climático. En este sentido, la Agencia de Meteorología, Climatología y Geofísica, junto con el Ministerio de Medio Ambiente y Silvicultura, el Ministerio de Energía y Recursos Minerales y otros ministerios e instituciones desempeñan un papel activo para reunir la fuerza de la acción juvenil, uno de los cuales es a través del Festival de Acción Climática 2024. Es el Festival de Acción Climática Juvenil de Indonesia 2024 involucra a grupos de jóvenes de varias regiones para participar en acciones reales relacionadas con el cambio climático y colaborar con varias organizaciones juveniles y comunitarias para fortalecer las redes y la colaboración en la acción climática. Se espera que este esfuerzo fomente aún más la innovación y la colaboración entre la generación más joven en los esfuerzos de acción climática para salvar la Tierra y estar a la vanguardia de la acción climática. Mientras tanto, la directora de la Agencia de Meteorología Geofísica, Dwi Korita Karnawati, dijo que el conocimiento y la comprensión de la información climática es muy necesario en diversos sectores y comunidades para crear conciencia pública sobre los esfuerzos de adaptación y la prevención de los impactos negativos del cambio climático. Según ella, los impactos negativos provocados por el cambio climático requieren de una respuesta global para llevar a cabo acciones de mitigación y adaptación. Por lo tanto, continúa Dwi Korita Karnawati, son necesarios esfuerzos para movilizar la fuerza y la acción de todos los componentes para actuar juntos y enfrentar el mayor desafío de la humanidad hoy en día, a saber, el cambio climático o la crisis climática.
Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia con el programa en español.
Yeah.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. A continuación, les presentará la belleza de Indonesia.
Oyentes, la belleza de Indonesia de hoy trata sobre ropa tradicional de Kustim. Oyentes, el 17 de agosto de 2024, el presidente Joko Widodo encabezó una ceremonia de conmemoración de los momentos de la proclamación con motivo del 79 aniversario de la República de Indonesia en el patio del Palacio Nacional de la Capital Nacional Nusantara Kalimantan Oriental. Actuando como inspector de la ceremonia, Joko Widodo fue visto vistiendo ropa tradicional de la provincia de Kalimantan Oriental, conocida como Kustin. Joko Widodo vestía una camisa de terciopelo negro con mangas largas y cuello alto. Los extremos de las mangas y el cuello, así como el pecho, están decorados con pasmen o decoración hecha de hilo de oro que se cose en sombreros, ropa, etc. Luego se le equipa un pechi llamado setorong del mismo color, es decir, negro. La ropa tradicional de Kustim tiene un significado importante en la historia del Sultanato de Kutai Kartanegara en la provincia de Kalimantan Oriental. Este sultanato es conocido como uno de los reinos más antiguos de Indonesia y considerado el precursor de Nusantara. El término Kustim en sí proviene de la palabra Kustin, que significa de gran tamaño, lo que indica que esta ropa pertenecía a la casta más alta de la jerarquía real. Durante la era del Sultanato de Kutai Kartanegara, la ropa tradicional de Kustim solo la usaban Haji Sultan, los príncipes, así como la hermana mayor de Haji Sultan y las esposas del príncipe. Esta vestimenta suele usarse en ceremonias importantes, incluida Erau, una gran y magnífica celebración celebrada por el Sultanato de Kutai Kartanegara. La aparición del presidente Joko Widodo con ropa tradicional personalizada en la ceremonia de conmemoración de la independencia de este año muestra su aprecio por el patrimonio cultural de Indonesia, al tiempo que enfatiza la continuidad de la grandeza y los valores nacionales heredados por sus predecesores. Al vestir ropa tradicional de Kustim, el presidente Joko Widodo envió un importante mensaje sobre la importancia de preservar las tradiciones y la cultura de Nusantara, además de recordarle la gloria y la grandeza que alguna vez tuvieron los reinos de Indonesia. Según Joko Widodo, el momento de conmemoración de la independencia no es solo una ceremonia, sino también una celebración de la rica cultura e historia de la nación.
Bye. caranya. Aku yakin di antara kita masih ada cinta yang membara. Bagaimana caranya, oh sayangku, ku ingin juga kau mengerti. Bagaimana caranya, haruskah ku teteskan air mata di pipi? Haruskah ku curahkan segala isi di hati? Oh, haruskah kau ku peluk dan tak ku lepas lagi, agar tiada pernah ada kata berpisah?
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. El siguiente segmento es Miscelánea. Oyentes, Miscelánea de hoy trata sobre Samosir Music International Festival. Oyentes, el Samosir Music International Festival se llevará a cabo nuevamente del 9 al 11 de agosto de 2024 en el escenario al aire libre de Tuk Tuk Siadong, distrito de Simanindo, Samosir, Sumatera del Norte.
El Samosir Music International es un festival de bandas que combina actuaciones de tortor o danza tradicional Batak y música tradicional. En este evento, cantantes y bandas de Indonesia y del extranjero, tanto de Asia como de Europa, interpretaron sus canciones y se les pidió que interpretaran canciones de Batak según sus respectivos géneros musicales. Este evento también estuvo lleno de actuaciones de panortor, bailarines de tortor, recopilados en varios estudios de arte de Samosir. También hay un stand de micro, pequeñas y medianas empresas que sirve delicias culinarias, así como productos artesanales y de moda para micro, pequeñas y medianas empresas. Oyentes, el evento del Samosir Music International Festival se dividirá en dos grandes áreas, el área del escenario principal y el área de la plaza. En el escenario principal habrá actuaciones de artistas del Samosir Music International Festival durante dos días, 9 y 10 de agosto de 2024. Y en el área de la plaza se llevará a cabo por más tiempo, concretamente durante tres días, 9 al 11 de agosto, llenos de bazares de las micro, pequeñas y medianas empresas, exposiciones culinarias, artesanales y locales, talleres, programas de entrevistas y música en vivo desde un pequeño escenario. Oyentes, este año es el séptimo año de implementación del Samosir Music International Festival. Desde el primer año hasta el quinto año, los creadores del festival no cobran entrada a los visitantes. Sin embargo, desde el año pasado se ha implementado un sistema de ticketing con el objetivo de que esta actividad pueda mejorar aún más la calidad y seguir trabajando para Samosir. Mientras tanto, para el área de la plaza, no existe un sistema de venta de entradas para que los visitantes puedan seguir disfrutando de la emoción de las actividades sin tener que gastar dinero. Específicamente para el área del escenario principal, los visitantes deben tener entradas para poder ver la actuación en escena de cada músico y artista presentado en el Samosir Music International Festival. Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voenios.id. Vamos a continuar con información sobre la música. Hola, oyentes de Voice of Indonesia, esta vez les presenta una canción de la cantante Titi DJ. La cantante Dwi Jayanti, más conocida como Titi DJ, está involucrada en el mundo del canto indonesio desde 1944. A lo largo de su carrera ha compuesto numerosos álbumes que contienen canciones de éxito. Uno de ellos es el álbum Bahasa Kalbu. Bahasa Kalbu es un álbum de Titi DJ que fue lanzado en 1999. Este álbum tiene varias canciones exitosas como Bahasa Kalbu, Tak Akan Ada Cinta Yang Lain y Jangan Berhenti Mencintaiku. La canción Bahasa Kalbu logró convertirse en un gran éxito en ese momento y se convirtió en una canción para la telenovela titulada Cinta. El éxito de la canción Bahasa Kalbu o El Idioma del Alma ha llevado a varios músicos jóvenes a relanzar esta canción en una versión moderna. En 2013, el solista Marcel Siahaan reeditó Bahasa Kalbu y en 2020, la solista Raisa, junto con el compositor Andi Rianto, quien también es uno de los compositores de esta canción, también reeditaron la canción en versión orquestal, así como una canción de la serie Kupilih Cinta. Esta canción describe la expresión de sentimientos de una persona hacia su amante que solo se pueden expresar sin palabras. Oyentes, esta es la versión de Titi DJ de Bahasa Kalbu. Feliz escucha.
Di sinar matamu tersimpan kekayaan batinmu, oh, di dalam senyummu ku dengar bahasa kalbumu mengalun bening menggetarkan. Kini dirimu yang selalu bertahta di benakku, dan aku kan mengiringi bersama di setiap langkahmu. Percayalah, hanya diriku paling mengerti kegelisahan jiwamu kasih, dan arti kata kecewamu kasih. Yakinlah, hanya aku yang paling memahami besar arti kejujuran diri. Indah sanubarimu kasih, thank you.
Oyentes, finalizamos el programa en español de hoy. Gracias por haber sintonizado con Voice of Indonesia, programa en español. Manténganse en sintonía con nosotros en la frecuencia onda corta 3325 kHz, sitio web www.voynews.id. No se olviden de hacer clic y poner su comentario en Facebook Voice of Indonesia, Instagram Voice-of-Indonesia y Twitter @VoiceIndonesia.